de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Reportan manifestaciones y protestas en Pinar del Río tras prolongados apagones.
Exigen la liberación de presos políticos cubanos encarcelados con críticas condiciones de salud.
Estados Unidos expresa su apoyo al pueblo cubano en el día de su independencia.
Y en los deportes, Aroldi Chapman logra su rescate número 7 en triunfo del Boston y Lourdes Gurriel Jr. se luce en la victoria contra los Dodgers.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy martes 20 de mayo de 2025, celebrando el 40 aniversario de Radio Martí.
Así mismo, ¿qué tal? Bienvenidos, aquí está su equipo de noticias al mediodía, la producción de Janel Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz. Somos sus voces informativas,
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, comenzamos. Vecinos de la ciudad de Pinar del Río protestaron recientemente por extensos apagones, denunciando apenas hora y media de electricidad en dos días. Ibé Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
Desde el fin de semana, residentes del reparto Hermanos Cruz en la ciudad de Pinar del Río han salido a las calles para manifestarse contra la falta de electricidad. Abel Cabrera, uno de los vecinos, relató a Radio Martí su experiencia en una de las protestas, señalando que en dos días tuvieron servicio eléctrico en sus viviendas por solo hora y media.
Cruzando en Vía Colón, todo el reparto pedagógico y eso, la universidad, y nada, la gente gritando de los balcones, de la calle, todas esas pelegosas se hacen, ¿no? Todo el calero de patrulla y ya no pasó más nada. Sobre las 12 de la noche. Ahora que el mosquito y el calor está que se da por gusto. La gente sí se botó todo el mundo y todas esas pelegosas. Uh-huh. En este momento no hay corriente. Llevamos un día y medio sin corriente. De la pobre en dos días, una hora y media.
La Unión Eléctrica de Cuba, UNE, confirmó este martes 20 de mayo una situación crítica con un déficit proyectado de 1.630 megawatt, anticipando una afectación estimada de 1.700 megawatt. Otro residente del reparto Hermanos Cruz nos confirmó que una de las protestas ocurrida hace tres días se desarrolló a solo tres cuadras de su vivienda.
Como a tres cuadras más o menos. No hubiera policía, eso se duró como media hora. Se oía la bulla, se oía la bulla. La habían quitado así, pero hace como tres o cuatro meses.
Las redes sociales se han llenado de reportes de apagones prolongados en otras provincias. Desde Colón, Matanzas, la activista Asunción Carrillo informó de un corte de 22 horas en días recientes. De manera similar, en la localidad holguinera de San Andrés, el activista Damaso Alberto Fernández aseguró a Radio Martí que los apagones en su área duran aproximadamente 19 horas. La información oficial de la Unión Eléctrica de Cuba refleja la magnitud del problema. Una disponibilidad de 1.800 megawatt frente a una demanda proyectada de 3.480 megawatt subraya una grave escasez de generación que impacta directamente en la vida de los cubanos. Irene Echevarría, otra vecina del reparto Hermanos Cruz en la ciudad de Pinar del Río, donde las protestas recientes han denunciado un servicio eléctrico de apenas una o dos horas, manifestó su angustia al ser contactada por Radio Martí.
Fue anoche y antenoche, los dos veces esa protesta. Calle Los Pinos, Vía Colón, hasta el pedagógico, por ir para allá. O sea, lo que es dar una hora de corriente ayer otra vez. Esto es demasiado, aquí no se vive, aquí no se duerme, aquí no se puede comer, no se puede cocinar, no se puede hacer nada. Una hora, ¿usted cree que en una hora sea posible que uno pueda ablandar un poquito frijoles, hacer comida, hacer todo en una hora? Entonces, viviendo ellos y los demás, pasando trabajo.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y continuando con el tema de los apagones que se prolongan por más horas y con mayor frecuencia y están afectando de forma simultánea hasta el 50% del país debido a averías en obsoletas centrales termoeléctricas, la falta de combustible y algunas regiones solo tienen suministro eléctrico cuatro horas o menos. El periodista independiente Vladimir Turró dijo al respecto.
Lo que más le temen los cubanos es esa desconexión total que apaga el país. Fundamentalmente aquí en La Habana, ¿no? Porque precisamente creo que La Habana es la más privilegiada de todas las provincias de la isla, cuando prácticamente casi todas las provincias tienen una o dos horas de electricidad. La Habana, bueno, cuenta con un poco más y los apagones son por municipios, en fin. Que no creo que nadie ya crea en este tipo de informaciones, ni que las miren, porque no les brinda ninguna esperanza concreta, salida concreta de todo lo que estamos viviendo en la isla con el tema de generación de electricidad.
La situación de Cuba continúa siendo difícil porque a los apagones se suman la escasez de alimentos, medicina, agua, transporte, proliferación de enfermedades y otras tantas situaciones cotidianas con las que se hace difícil lidiar.
Son las 12:06. El Centro para una Cuba Libre, con sede en Washington, lanzó una campaña para exigir la liberación de los presos políticos en condiciones críticas de salud que cumplen sus condenas en las cárceles de la isla. La iniciativa, respaldada por videos testimoniales de familiares, denuncia las precarias condiciones sanitarias que están poniendo en riesgo la vida de un creciente número de prisioneros políticos. Muchos de ellos han desarrollado enfermedades graves en prisión, así como otros con padecimientos preexistentes que se han agravado por la falta de atención médica, el hacinamiento y la mala alimentación.
Y un enfrentamiento violento entre jóvenes en La Habana, ocurrido la madrugada de este domingo, ha reavivado el debate sobre la creciente inseguridad en Cuba. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Una confrontación entre varios jóvenes ocurrida en la madrugada del domingo en La Habana encendió la alarma entre los cubanos, que comentaron en las redes sociales sobre la inseguridad ciudadana que se ha entronizado en el país desde hace ya varios años.
Este fue Rafael y Adriano. Hay un infotul ahí, que ahí de noche van todos los muchachos que cogen la madrugada ahí comprando latitas de cerveza. Ahí vienen gente de todas las partes, vienen de Marianao, vienen de La Habana Vieja.
Relató el activista Lázaro Rolando, que es el Barrueto.
Ahí han habido tres ya, pero que ese empezó allá y terminaron aquí en la terminal de trenes, Habana Vieja.
Supuestamente una discusión escaló a una violenta disputa y luego a un desquite. Los involucrados, muchos aparentemente menores de edad, cargaban palos, machetes y otras armas.
Son pandillas, no tienen nada que hacer, no hay división, no hay nada. Y entonces ponen una música ahí, empiezan a tomar, ahí empieza la guarrería. Hubieron bastante arañazo, pero no son graves.
Hasta el momento, las autoridades cubanas no han emitido información acerca de la trifulca. Martín Noticias no ha podido comprobar con alguna otra fuente si en el altercado se lamentaron heridos o muertos. Cuatro agentes de la PNR acudieron al bulevar de San Rafael, pero no tenemos información de si practicaron arrestos. El investigador del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, José Manuel González Rubines, asentado en Madrid, señaló que la violencia se debe abordar en sus tres dimensiones: directa, estructural y cultural.
La situación actual en Cuba es propicia para el aumento de la violencia. Un primer elemento que explica esto es la inacción de los órganos del Estado, como la policía, la inacción ante hechos violentos. La policía es una policía altamente ineficiente por falta de calificación, por falta de inversión y porque también su ineficiencia es parte de la crisis estructural del sistema.
Asimismo, se refirió al aspecto más sutil, que es el de la violencia cultural.
Quienes ahora somos jóvenes en Cuba es gente que se ha criado recibiendo un discurso violento del régimen. Hay un uso de la violencia como método legítimo para conseguir algo desde el Estado, que es quien debería regular el uso de la violencia.
De acuerdo al experto, uno de los elementos más importantes es la violencia estructural que se ejerce sobre el individuo desde la configuración del sistema.
La violencia física, la violencia verbal. De esa vemos en Cuba todo el tiempo que el funcionario te maltrata, policía te maltrata, una persona maltrata a otra, y que eso está visto no como algo correcto, pero digamos que sí como algo normal.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, envió este 20 de mayo un mensaje de felicitación al pueblo cubano en el día de su independencia por su valentía y resiliencia durante más de 6 décadas de dictadura. Felicito a todos aquellos que se han alzado contra más de 6 décadas de brutal represión, censura y violaciones de derechos humanos a manos del régimen ilegítimo cubano, dijo Rubio, quien es de padres cubanos.
En un post en la red social X, el secretario de Estado escribió: "La malicia y la cobardía del régimen cubano no tienen límites. En el Día de la Independencia de Cuba honramos el sacrificio, la valentía y la resiliencia de todos aquellos que se han enfrentado a este brutal régimen. Hoy se cumplen 123 años de la fundación, el 20 de mayo de 1902, de la República de Cuba".
Y hoy, 20 de mayo, también se celebra la creación de esta emisora, Radio Martí, que significó desde su lanzamiento en 1985 una ventana abierta al mundo para todo el pueblo de la isla. Ahora nos acompaña nuestro colega Mario Pentón. Mario, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Quería preguntarte, ¿qué significa radio y televisión para tu generación?
Bueno, efectivamente, lo acababas de decir. Desde el inicio de Radio Martí para quienes no habíamos nacido en esa época, ¿no?, que nacimos en un periodo especial, ha significado una grieta en el muro de la censura, de la desinformación del régimen cubano. Ha significado también una esperanza, la esperanza del periodismo libre, la esperanza de la Cuba que podemos construir el día que salgamos de esa dictadura despiadada, como bien decía el secretario de Estado Marco Rubio. Y significa también resiliencia, porque vemos cómo generaciones de exiliados cubanos no han dejado morir la causa de la libertad y siguen peleando por una Cuba libre. Entonces, todo eso ha significado, Martí, la alternativa al monopolio oficial del régimen cubano, de la información, de la propaganda del régimen cubano, que bueno, como ustedes saben, no permite el periodismo independiente en la isla.
Bien, gracias Mario por tus palabras en este noticiero de Radio Martí, celebrando, recordando el 40 aniversario de la fundación de esta emisora y también la República de Cuba, madre de todos los cubanos.
Continuamos con más.
Eran las 5:30 de la mañana de aquel 20 de mayo de 1985. Radio Martí salía al aire. Informaba al pueblo cubano sin censura la realidad existente y mostraba al mundo las falsedades del régimen castrista. Luis Guardia recoge testimonios en el siguiente informe.
Desde su salida al aire ese 20 de mayo de 1985 a las 5:30 de la mañana, Radio Martí ha llevado información al pueblo cubano, venciendo la censura oficialista, sostiene desde la isla el activista Manuel Cuesta Murúa.
Una radio que marcó un antes y un después en muchos sentidos, en el sentido de la información, que es clave, por primera vez de un modo simultáneo de Pinar del Río a Oriente, a Santiago de Cuba, a Guantánamo, los cubanos tuvimos la oportunidad de escuchar una información distinta sobre Cuba. Y eso empezó a quebrar ese monopolio del gobierno cubano sobre la información, y eso se debe a Radio Martí.
Desde sus primeras transmisiones, Radio Martí comenzó a convertirse en una referencia, en la fuente de información preferida del cubano de a pie, incluso en un medio didáctico sobre la verdadera realidad que padece ese pueblo, señala el exprisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Si Radio Martí, el pueblo de Cuba, no hubiese conocido su propia historia, es increíble que muchas veces los cubanos en la isla nos enteramos lo que sucede al doblar de nuestra esquina por Radio Martí. Y es que Radio Martí no es una emisora de chanchullo, no es una emisora de elitismo, sino es una emisora donde tienen voz desde el más humilde ciudadano hasta el más notorio intelectual.
Radio Martí ha sido la voz de esa oposición cubana, del presidio político, de los activistas pro derechos humanos en su lucha pacífica por devolverle la democracia a ese verde caimán antillano. manifiestan desde Cuba Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y su esposo, el exprisionero político Ángel Moya Acosta.
Le damos las gracias a Radio Martí por convertirse en nuestras voces de denuncia contra el régimen cubano, de las Damas de Blanco, de los presos políticos y del pueblo de Cuba.
Radio Martí, en sus 40 años de transmisión, ha servido de voz y protección a los presos políticos cubanos, a los activistas de derechos humanos y a los familiares de los presos políticos cubanos.
A lo largo y ancho de la isla, Radio Martí ha sido una tribuna abierta para denunciar la represión del régimen castrista contra su pueblo. Ha sido la voz de esa sociedad civil que no puede expresarse en los medios oficialistas de prensa, asegura Iván Hernández Carrillo, sindicalista independiente y ex prisionero político.
Porque ha servido de puente para nosotros, los sindicalistas independientes, poder denunciar a través de sus medios, a través de sus ondas libres, los abusos y los atropellos que el régimen cubano comete contra los sindicalistas independientes, contra los trabajadores cubanos y, en sentido general, contra el pueblo de Cuba. Es a través de la emisora Radio y Televisión Martí es que el pueblo cubano conoce la verdad de lo que está sucediendo en el interior de la isla.
A través de Radio Martí, los miembros de la prensa independiente cubana han podido difundir sus puntos de vista, sus criterios, han podido denunciar al mundo las falsedades de ese gobierno que controla los medios de comunicación en la isla. Reinaldo Escobar, periodista independiente, ha sido una de esas voces.
Un buen día me llamaron de esa estación que si yo quería una entrevista, después colaborar, y ya he perdido la cuenta de los años que llevo transmitiendo mis ideas a través de esta emisora, especialmente en el programa Las Noticias Como Son, donde se publican una enorme cantidad de informaciones que salen en los medios independientes cubanos, sea en 14 Medios, en Diario de Cuba, y esto realmente ha sido de una enorme importancia para que las personas que no tienen acceso a internet o que no pueden desbloquear la señal que está interferida por la dictadura, tengan la posibilidad de enterarse qué se publica en la prensa independiente.
Pero Radio Martí ha sido mucho más. El cubano sabe que cuenta con esas ondas radiales para denunciar su día a día. La falta de electricidad, la basura en las calles, el déficit de alimentos y medicamentos, en fin, su realidad. Comenta desde Cuba el activista Rolando Rodríguez Lovaina.
El cubano ha entendido y ha visto a Radio Martí como esa vía, como la tribuna para buscar justicia, para alzar la voz, para gritar. Eso ha sido Radio Martí para los cubanos. La emisora ha sido un referente de libertad y un referente de voz abierta para todos los cubanos durante todos estos años desde su fundación.
Han pasado 40 años de ese amanecer de esperanza, 4 décadas de un compromiso constante, contribuir a la libertad de esa isla cautiva. Luis Guardia, Martí Noticias.
Son las 12:18. El presidente estadounidense Donald Trump dijo, tras hablar con el presidente Vladimir Putin, que Rusia y Ucrania negociarán el fin de su guerra. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes, tras conversar por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin, que Rusia y Ucrania comenzarán inmediatamente las negociaciones hacia un alto el fuego y el fin de su guerra de 3 años. Esta fue la tercera conversación entre ambos desde que Trump asumiera el cargo hace 5 meses. En un mensaje en redes sociales, el presidente Trump dijo que el tono y el espíritu de la conversación con Putin fueron excelentes e indicó que las condiciones para el acuerdo se negociarán entre ambas partes. Añadió que Rusia quiere comerciar a gran escala con Estados Unidos cuando termine la guerra y que ese país tiene la oportunidad de crear enormes cantidades de empleo y riqueza. Añadió que, asimismo, Ucrania puede beneficiarse enormemente del comercio en el proceso de reconstrucción de su país. Trump dijo que transmitió el plan de conversaciones al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, así como a los líderes de la Unión Europea, Francia, Italia, Alemania y Finlandia, en una conferencia telefónica tras su sesión con Putin. Añadió más tarde, en un evento en la Casa Blanca, que pensaba que hubo algunos avances.
We just spent 2.5 hours talking to Vladimir Putin.
Él dice que acaban de pasar 2.5 horas hablando con Vladimir Putin y que cree que se han logrado algunos avances, que la situación allí es terrible, 5.000 jóvenes mueren cada semana. Dice que espera haber hecho algo y que también hablaron con los líderes de la mayoría de las naciones europeas y que están intentando resolver todo el asunto. Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha agradecido el martes el papel de liderazgo que ha asumido el presidente Trump para mediar con Rusia y Ucrania, y ha agradecido que llamase a los líderes europeos tras hablar con Putin para informarles de las conversaciones, algo que dijo ve como buena señal. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
12:21 minutos del mediodía y continuamos con más noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha invitado al Papa León XIV a la Casa Blanca a través de una carta que le entregó el vicepresidente J.D. Vance durante su visita al Vaticano. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que el vicepresidente ha transmitido al Papa una carta del presidente y de la primera dama expresando sus más cálidos deseos e invitándolo a la Casa Blanca tan pronto como pueda.
En el caso de que acepte la propuesta, será la primera visita de un papa a la Casa Blanca desde 2015, cuando Francisco fue recibido por el entonces presidente estadounidense Barack Obama. Su eventual viaje, en este caso del primer papa nacido en Estados Unidos, marcaría la cuarta visita a la sede de la presidencia estadounidense de un pontífice. Juan Pablo II visitó a Jimmy Carter en 1979 y Benedicto XVI a George W. Bush en 2008.
Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió a la administración del presidente Donald Trump revocar el estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, del que gozan actualmente unos 350.000 migrantes venezolanos, lo que facilitaría su potencial deportación. El máximo tribunal estadounidense ha fallado a favor de la administración Trump, que busca poner fin a esta protección de la época del presidente Biden. Esto se produce después de que la actual secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, ordenara en febrero la anulación de esta política, si bien un juez federal frenó a finales de marzo los planes de la administración Trump, que terminó por invocar al Tribunal Supremo. Tiempo de deportes con uno de los veteranos de radio y televisión.
Sí, señor, muchas gracias.
Muy honrado. Sí, llevo 40 años en esta emisora.
Bueno, felicidades.
Para que ustedes sepan. Sí. Hoy es el aniversario número 40 y vamos a comenzar rapidito porque también arrancan los playoffs, las semifinales del baloncesto profesional de la NBA. Los Timberwolves de Minnesota contra Oklahoma City esta noche a las 8:30 y mañana la otra semifinal entre los Pacers de Indiana y los Knicks de Nueva York, no los Celtics de Boston, los Knicks de Nueva York, así que ya solamente quedan 4. Y ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas porque da la casualidad que varios peloteros cubanos se juntaron para honrarnos en este aniversario número 40 de Radio Martí con una buena jornada anoche.
A ver.
Entre ellos, Junito Gurriel, Lourdes Gurriel Jr., en la victoria de los Diamondbacks de Arizona sobre los actuales campeones mundiales, Dodgers de Los Ángeles. Junito Gurriel conectó jonrón de 2 carreras, también anotó 2 veces, negoció boleto y ahora tiene 8 sobre la cerca, 29 remolcadas y está bateando 227. Ese promedio es un poquito bajo, pero está mejorando. Por los Dodgers, Shohei Ohtani, quizás sabiendo perfectamente bien que lo iba a mencionar en el 40 aniversario de Radio Martí, también jonroneó anoche su número 17, 31 impulsadas, pero no jugó el outfielder cubano Andy Pajés en la derrota de los Dodgers. Mientras tanto, los Medias Rojas de Boston vencieron 3-1 a los Mets de Nueva York y el misil cubano el zurdo Aroldis Chapman con su rescate número 7 de la temporada. Estamos hablando de un equipo que tiene promedio por debajo de 500. ¿Dónde estarían los Medias Rojas de Boston sin Aroldis Chapman, que solamente tiene efectividad de 2 y tiene 7 rescates? En este mismo partido, Juan Soto, un hit en 4 turnos al bate, 246 es lo que está bateando.
Oye, y Chapman sigue subiendo en la lista de todos los tiempos, sí, de mejores
está cada 5 o 6 rescates le pasa uno o dos más. Así que pronto, número 15, olvídate, va a terminar número 10 si sigue como va esta temporada. Ahora, no todas las noticias fueron buenas. Por ejemplo, los Orioles de Baltimore perdieron contra los Cerveceros de Milwaukee 5-4. ¿Y quién encajó la derrota? El relevista cubano Jenier Cano, 0-4, efectividad 5.06. El mundo se le ha venido abajo en cuestión de 2 semanas. Ustedes se acuerdan que yo decía aquí hace 2 semanas,
sí, claro.
Jenier Cano tiene efectividad de 0.000.
Sí.
Ahora tiene efectividad de 5.06 porque le han caído a palo varias veces en las últimas 2 semanas.
Al duro y 50, ¿no?
Así es. Wilson Contreras, el venezolano receptor, fue el héroe de los Cerveceros de Milwaukee con 4 hits en 4 turnos al bate, incluyendo 2 carreras impulsadas. Los Marineros vencieron 5-1 a los Medias Blancas de Chicago. Chicago tiene 2 cubanos, pero también tiene el peor promedio de la Liga Americana, 14-34. Y Luis Robert Moirán está bateando 186, y eso incluye el hit de ayer. Ya te puedes imaginar cómo estaba. Randy Arozarena se fue en blanco por los Marineros, pero tiene promedio en base de 372, más que respetable.
Está bien.
Sigue lesionado Jordan Álvarez, y los Astros de Houston ayer vencieron a Tampa Bay Rays 4-3. Yandy Díaz, por el equipo tampeño, 2 hits, 1 carrera anotada, promedio en base de casi 300. A él le gustaría ver 350. Y los Angelinos vencieron 4-3 a los Atléticos de Oakland. Joan Moncada, el guantanamero, con 1 carrera impulsada gracias a un fly de sacrificio, oficialmente se fue en blanco de 3-0, pero impulsó carrera. Mientras que Jorge Soler, el bateador designado, no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó 2 veces y batea 213. Los Cardenales apalearon a los Tigres 11-4. Andy Ibáñez con 2 impulsadas en este partido. Y recuerden que mañana es la final de la Europa League allá en el País Vasco, en Bilbao. 2 equipos ingleses, el Tottenham Hotspur y el Manchester United, juegan por la final del segundo trofeo más importante del mundo a nivel de clubes. Después de la Champions League viene la Europa League, pero más importante aún, el que gane este partido clasifica automáticamente a la Champions League del próximo año.
¿Pronóstico suyo?
Tottenham Hotspurs, porque el Manchester United ha pasado por una temporada muy deslucida este año. Una cosa que sí es cierto, gane quien gane, Inglaterra va a tener 6 equipos en la Champions League el próximo año, lo cual es un récord. España tiene 5, Inglaterra va a tener 6, por también el coeficiente de la UEFA.
¿Eh?
Así que increíble, que imagínate tú.
6 equipos.
6 equipos. Ahora, la Liga Premier es la mejor liga del planeta y se nota, y la Liga Española es la segunda y también se nota, con 5 equipos el próximo año en la Champions League, que ahora hasta el Villarreal de Castellón se está colando en la próxima edición de la Champions League. Siempre está el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Bilbao y ahora también el Villarreal de Castellón.
Su equipo también sí está ahí, ¿no? Siempre.
Pepe, tú claro sabes que estabas de vacaciones, pero un cubano de apellido Del Valle,
correcto,
hizo maravillas en la UFC. Ganó su pelea en el primer asalto.
¿Su debut?
Sí.
¿Sí?
Y se perfila como un contendiente bueno,
correcto,
para su división.
Y según entiendo, en las redes sociales también él siempre aboga por la libertad de los presos políticos en Cuba y las manifestaciones pacíficas. Así que este hombre, al igual que Jordani Ugaz, está muy activo en las redes sociales.
Pues bueno, pues felicidades.
Ugaz,
¿tú viste la pelea?
La vi por el teléfono después. No la vi en vivo porque pensaba que era de noche y resulta que fue de día.
Se la grabaron y después la vio.
Sí, entiendo muy bien. Entiendo muy bien lo que me están diciendo. Voy a buscarla yo también.
Y nos
sí,
entendemos.
Así es. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes.
Pepe, que llevas 40 años dando deportes.
40 años.
Gracias, Pepe.
Y antes
gracias
de despedirnos a todos, muchísimas gracias. Hoy estamos celebrando, como dice Pepe Lacayo, 40 años de haber salido al aire.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Gracias.